primera comisión de sanidad ordinaria de esta legislatura. Antes de pedirles a los diferentes grupos que me indiquen las sustituciones, quiero comentarles cómo va a ser el desarrollo en base al guión que nos han preparado los servicios jurídicos de la Cámara y según el artículo 193.2 y punto 4 del reglamento, por acumulación de las diferentes iniciativas que se han presentado, será de la siguiente manera. Primero intervendrá el Gobierno por tiempo de 15 minutos. Después intervendrán los grupos solicitantes de las comparecencias en función del registro de entrada por tiempo de 10 minutos. En este caso, primero el Grupo Nacionalista Canario por tiempo de 10 minutos. Posteriormente, Sí Podemos Canarias por tiempo de 10 minutos. Socialista Canario 10 minutos. Popular 10 minutos. Y Nueva Canaria 10 minutos. Posteriormente, intervendrán los grupos parlamentarios no solicitantes, que en este caso es solo uno, que es el Grupo Mixto, por tiempo de 7 minutos. Y finalizará el Gobierno respondiendo a sus señorías por tiempo de 10 minutos. Comenzamos solicitando a los diferentes grupos, de menor a mayor, las sustituciones y las obvias. Por el Grupo Mixto.
Buenos días, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curbelo.
Gracias. Por el Grupo de Nueva Canaria. Por el Grupo Socialista Canario. Tampoco hay sustituciones. Por el Grupo Popular.
Sustituye a Australia Navarro, Carlos Ester.
Gracias. ¿Y por el Grupo Nacionalista Canario? Muy bien. Ay, disculpe, por el Grupo Podemos tampoco hay, porque la conozco. Muy bien, pues sin más, comenzamos el transcurso de la comisión con la primera intervención por parte de la señora consejera de Sanidad, que nos acompaña con parte de su equipo. Bienvenida. Tiene la palabra. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Efectivamente, voy a presentar a los técnicos que me acompañan hacia la derecha, Goretti Alonso, de prensa, y Tomás Morales, que es el secretario general técnico de la Consejería de Sanidad. Bueno, buenos días, señorías. Es para mí un honor estar hoy en esta comisión, que he empezado sentándome en la silla de presidencia porque era mi puesto anterior. Esto es un cambio de roles significativo. Dicho esto, quiero comenzar con lo siguiente. En esta primera comparecencia, que toca explicar cuáles son las líneas estratégicas con las que vengo para los próximos 4 años, quiero comenzar diciendo que es importante hacer un balance de lo que hay para saber lo que queremos hacer. Compartirán conmigo que es necesario conocer el pasado para entender el presente. Si no, no lo vamos a poder entender. Creo que también están todos y todas de acuerdo que existe una percepción generalizada de que nuestro sistema sanitario, una vez que se entra, es un buen sistema sanitario, que nos hemos dotado a lo largo de estos últimos años de una significativa red, tanto en centros como servicios, que puede ser mejorado como todo en la vida, y que también contamos con unos excelentes profesionales, que sin duda es lo mejor de nuestro sistema sanitario. Pero bien, dicho esto, no es menos cierto que si hacemos una comparación, una convergencia con el resto de las comunidades autónomas, porque compararnos con nosotros mismos es lo fácil, pero si llegamos a compararnos con el resto de las comunidades autónomas, tenemos que llegar a la conclusión, porque así lo determinan los últimos informes y a lo largo de los últimos años todos han llegado a la misma conclusión, tenemos el sistema sanitario más débil de todo el territorio nacional. Y esto, que en sí no solo es una cuestión de estadística, que lo podríamos dejar ahí en cifras, sino que afecta a un derecho fundamental, el derecho que tienen todos los españoles y las españolas, a recibir un adecuado, una adecuada asistencia sanitaria. Y es en ese marco en el que a la población canaria, efectivamente, esta carencia de un adecuado sistema sanitario le puede ocasionar, en algunos momentos, un alto precio a las personas y a las familias canarias. No quiero centrar hoy la intervención en cifras, en números, en cantidades, porque yo creo que en el siglo XXI es importante en sanidad dar un salto a la calidad de nuestro sistema sanitario. La sanidad en Canarias no está así por una cuestión mágica. No obedece a que estemos en unas islas con muchos volcanes, no obedece a nuestros alicios. La realidad de nuestro sistema sanitario se ha definido y se ha forjado por una serie de decisiones políticas que nos han llevado a tener el sistema sanitario en la situación en la que tenemos. Y yo creo que estoy aquí y por una cuestión de transparencia tengo el deber de identificar cada uno de los problemas que tiene nuestro sistema sanitario para buscarle la respuesta más adecuada. Creo, sinceramente, que la población, la ciudadanía, que el 26 de mayo decidió un cambio, no entendería que llegáramos aquí para hacer más de lo mismo, porque creo que no lo aceptaría. Y por lo tanto yo creo que tenemos el deber ahora mismo de quien conformamos este nuevo gobierno de no fallar a la ciudadanía canaria. Llego a una consejería que está marcada por los siguientes elementos. Hay una gestión poco ágil. La planificación es muy débil. Nos encontramos con una financiación insuficiente. A estos elementos es necesario añadir, como no puede ser de otra manera, y no por ello es menos importante, que podemos llegar a la conclusión que en momentos de crisis económica es donde sufren más recortes, y es la prevención, pero la crisis económica está marcada en un tiempo concreto. Y si analizamos a lo largo del 94 al 2019, hay periodos en los que hemos tenido una financiación, que no hemos tenido crisis económica, y la apuesta que se ha hecho por prevenir la enfermedad y promocionar la salud también en esta comunidad autónoma ha sido muy débil. No ha habido una apuesta decidida. Y en última instancia, creo que heredo una consejería con una normativa carente de actualización. Y es necesario emprender acciones inmediatas para actualizar el marco normativo. Frente a estas debilidades que tiene la Consejería de Sanidad, he planteado cuatro líneas estratégicas. Las líneas estratégicas con las que vengo, como pueden ver en esa transparencia, es agilizar la gestión sanitaria, planificar las necesidades, mejorar la financiación y fortalecer la calidad del sistema sanitario. Con un objetivo claro viene este gobierno, y es por una apuesta decidida por un sistema sanitario público, de calidad y universal. Y además, para estos cuatro años, nos hemos planteado como reto humanizar la sanidad. Humanizar la sanidad significa poner en el centro, no con palabras bienvenidas, sino con hechos en cada una de las acciones que se puedan emprender en estos cuatro años, poner en el centro a los pacientes sus familias y, cómo no, a los profesionales del sistema sanitario. Por lo tanto, yo creo que en este marco nos hemos planteado poner en hora la sanidad canaria. ¿Y por qué humanizar? Yo les puedo poner un ejemplo por qué vengo a esta consejería con el reto de humanizar. Yo creo que humanizar en un momento, en el siglo XXI, donde los números deben ser secundarios frente a la calidad, humanizar es el reto. ¿Por qué no? Hoy creo que no podemos asumir que una persona, que tengamos las listas de espera que tenemos, que en esas listas de espera estén personas que estén esperando más allá de lo que un profesional considera que debe esperar. Creo que es poco humano que un paciente de oncología no se le garantice el transporte sanitario. Creo que es poco humano que un paciente que ha sufrido un ictus se le ofrezca el transporte sanitario 6 meses después. Creo que es poco humano que en esta comunidad autónoma nuestra población infanto-juvenil que tiene un problema de salud mental tengamos que trasladarlo a la península para que reciba el tratamiento correspondiente, con el consiguiente desarraigo social, escolar y familiar. Y yo creo que eso en el siglo XXI lo podemos corregir. No es fácil, pero lo podemos corregir. Cuando hablamos de agilizar la gestión, ¿a qué nos estamos refiriendo? Antes les hacía referencia a la necesidad de actualizar nuestro marco normativo. No parece normal que a estas alturas no disponga esta comunidad autónoma de una ley de sanidad y salud pública que pueda dar el derecho a la sanidad y la salud pública como un derecho subjetivo. Y afirmo que creo que muchos de los problemas que tiene nuestro sistema sanitario vienen por ahí, por la carencia de esta normativa esencial. También hemos heredado una norma de ordenación sanitaria del año 94 con motivo de las transferencias de sanidad, una normativa que no se ha actualizado y creo que ha llovido mucho del año 94 hasta la actualidad y que desde luego primero hemos crecido en 500.000 nuestra población del año 94 hasta ahora y desde luego que nuestro mapa sanitario en algunas ocasiones, en algunas islas, nada tiene que ver con esa realidad que se reflejaba en el año 94. Por lo tanto, toca también la ley de ordenación sanitaria modificarla. Toca también modificar el catálogo de prestaciones ortoprotésicas. Toca modificar el decreto que regula las listas de espera y así podíamos hablar de un sinfín de normas o que hay que hacerlas como nuevas o que hay que actualizarlas. Y desde luego, sin actualizar esa normativa no vamos a tener un sistema ágil porque estamos continuamente emitiendo orden, instrucciones y muchas veces esa orden muestra o esa instrucción en cada uno de los departamentos se puede aplicar de una u otra manera porque tampoco existe un seguimiento del cumplimiento de esa orden o esa instrucción que al final es un apaño para resolver un problema que tenemos. Hay una normativa antigua que no está dando respuesta. Agilizar el sistema pasa necesariamente también por hacer una apuesta decidida por la atención primaria. Una atención primaria que yo creo que debo ser pues una de tantas consejeras que ha venido aquí, que ha comparecido y que ha dicho que va a ser una apuesta decidida por la atención primaria. En el compromiso por la sanidad, que se firmó a finales del 2017, una de las cuestiones que se planteaba era el compromiso por la atención primaria. Se aprobó una estrategia que, según plantean, es un plan, pero es una estrategia de atención primaria, una estrategia que evidentemente no tiene ficha financiera y que considero que es necesario para agilizar, apostar decididamente por tener el primer plan de atención primaria, un plan dotado por recursos económicos, los recursos económicos necesarios, por los profesionales necesarios para que puedan ir más allá de los 2 minutos ahora mismo de atención, por otras medidas que queremos poner en marcha. No se puede con 2 minutos poder hacer una adecuada historia clínica a ningún paciente. Y también reforzar la atención primaria pasa necesariamente por mejorar nuestras infraestructuras. Hay algunas islas donde habrá que, después de tantos años, rehabilitar y renovar las infraestructuras de atención primaria, pero habrá otros lugares donde tenemos que plantearnos nuevas infraestructuras de atención primaria. Hablar de agilización también es necesariamente abordar las listas de espera. Las listas de espera hoy, no me voy a centrar en este asunto, dado que mañana en pleno hay una comparecencia a raíz de la publicación que se hizo el día 13 de las listas de espera, y como voy a comparecer con las listas de espera, no me voy a centrar en este asunto. Pero agilizar la sanidad pasa necesariamente por abordar este, que es uno, si no el más, el mayor problema que tiene nuestro sistema sanitario. Y también pasa necesariamente por ejecutar el plan de urgencia, porque podemos aprobar planes, pero si luego no los ejecutamos, estamos en el mismo lugar. Ahora mismo el plan de urgencias en ejecución, hay que ver lo que no se ha ejecutado, por qué no se ha ejecutado, hay que hacer una valoración y junto a esa valoración hay que comenzar a crear un nuevo grupo que comenzará a diseñar y elaborar el próximo plan de urgencia de Canarias. Si pasamos a la necesidad de planificación, si importante es la agilización sanitaria, tener una gestión más ágil, no menos importante es la planificación de las necesidades. La planificación de las necesidades dista mucho de vender humo con las estrategias, con eso de que es más fácil, que hay que hacer un recorrido más corto. No importa el recorrido que haya que hacer, yo creo que Canarias no se merece seguir vendiendo humo a este nivel. Y de vender humo podemos enumerar todos los planes, que al final no son planes, sino estrategias, que contiene el compromiso con la sanidad canaria. Y entre ellos quiero mencionar el de atención temprana, en el que tampoco me voy a entretener porque mañana hay una comparecencia sobre este asunto. Pero no hay plan de atención temprana como se la ha vendido a los padres y madres de esta comunidad autónoma, que exigieron con intensidad en la 9ª legislatura una apuesta decidida por la atención temprana. Y les quiero decir claramente, como no hay una apuesta decidida, que fue una estrategia y no fue un plan, al final la consignación presupuestaria que dice esa estrategia que tendría que tener, nada tiene que ver con lo que hay en el presupuesto. Nada tiene que ver. Por lo tanto, no me voy a entretener, pero esa es la diferencia clara entre una estrategia y un plan. Un plan no es una cuestión de voluntad política, la estrategia sí. ¿La cumplo o no la cumplo? El plan va más allá de esa voluntad política. Podemos enumerar dentro de los planes que tenemos previstos el plan de salud mental, que ustedes saben perfectamente que se aprobó en la novena legislatura, que tampoco es un plan, que es una estrategia. Tenemos la intención de revisar esa estrategia, convertirlo en plan y llevarlo a su aprobación. Desde luego que en estos análisis que hemos estado haciendo previos nos parece insuficiente la dotación de un plan de salud mental dotado exclusivamente con 15 millones para 4 años, cuando tenemos toda la red infanto-juvenil en esta comunidad autónoma sin crear, independientemente de los déficits que tenemos en salud mental en la población de adultos. Estamos hablando de la necesidad de impulsar un plan de uso racional del medicamento. No es un tema de que la consejería quiere ahorrarse unos euros con este plan de uso racional del medicamento, sino que muchas veces a los pacientes se le prescribe una medicación desde el ámbito de la atención especializada y como no hay coordinación entre la primaria y la especializada, muchos pacientes terminan tomando medicación que no tendrían que estar tomando. Por eso, este plan de uso racional del medicamento lo vamos a hacer en coordinación con las áreas de salud y con los colegios farmacéuticos. Es necesario también emprender un plan de rehabilitación psicosocial. Psicosocial. Tenemos que evitar que nuestra población infanto-juvenil, que tiene problemas de salud mental y que requieren recursos residenciales o de día, no salgan de esta comunidad para recibir la atención. Presidente, no sé cómo voy de tiempo.
Por 19 minutos.
Vale. Bueno, no sé si dejarlo aquí, hacer las preguntas y luego continúo para no abusar del tiempo. Bueno, pues como ven es muy entretenido. Hay una serie de programas, de planes que queremos poner en marcha y yo para cerrar sí les quiero decir una cosa. En cuanto a apostar decididamente por la calidad del sistema sanitario. Esa apuesta decidida pasa necesariamente por muchos elementos, pero quiero destacar 2 elementos fundamentales. La coordinación de la Consejería de Sanidad con otras administraciones, coordinación del Departamento de Sanidad de la Comunidad Autónoma con otros departamentos de la Comunidad Autónoma, dígase derechos sociales, educación, y el cambio climático. Nosotros queremos coordinarnos con esa consejería, que queremos emprender acciones conjuntas. Es necesario coordinarnos también entre las distintas áreas de la propia Consejería de Sanidad. No podemos seguir funcionando como compartimento estanco, porque el funcionar como compartimentos estancos nos puede dar buenos o malos números, pero desde luego que no nos aportará calidad al sistema sanitario. Y la otra cuestión es, esta consejera viene aquí con una clara idea. Sanidad puede contribuir de manera decidida a afrontar el principal problema social, estructural, que tiene esta comunidad autónoma, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Y dejo para la segunda intervención el resto de cosas que les quería plantear. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Ahora por el Grupo Nacionalista Canario, por tiempo de 10 minutos, el señor José Alberto Díaz.
Sí, gracias, señor presidente. Señora consejera, la sanidad es un servicio de demanda infinita. Esto es una frase que solía decir mucho Adán Martín para intentar explicar cómo siempre te quedas corto en la sanidad, porque siempre hay más necesidades que cubrir. Siempre te quedas corto en el sentido de que nunca puedes colmar todas las expectativas, pero nunca puedes renunciar a intentarlo. Ese es el sentido amplio de la universalidad en la sanidad. Y digo esto como declaración de principios porque con frecuencia, y no solo aquí, los partidos, y lo digo en el conjunto de los partidos, tendemos a convertir la sanidad muchas veces más en un arma arrojadiza que en el objeto de la mejora continua que todos deberíamos anhelar. Yo no soy tan ingenuo para creer que de pronto y todos vamos a dejar de tener ese rasgo de confrontación política en un tema que es controvertido y que además hay diferencias incluso de concepto ideológico de cómo gestionarlo. Pero créame si le digo, créame que soy sincero cuando le digo que tenemos mucho margen de maniobra en el tratamiento de este tema y que la voluntad de este grupo sin duda va a ir en ese sentido. Por eso, más allá del catálogo de reproches habitual y de la herencia recibida, he apuntado que usted ha pronunciado la primera vez lo de la herencia a los 5 minutos 20 segundos. Creo que es un récord porque normalmente lo suelen decir en los 2 primeros minutos. Pues creo que es justo recordar, primero, que usted misma saldrá beneficiada a lo largo del tiempo si pasamos lo más cómodamente, permítame la expresión, ese catálogo de reproches para centrarnos sobre todo en lo importante que es en el futuro, en los objetivos y en los resultados a medio y a largo plazo, porque además en sanidad es muy complicado conseguir objetivos a corto plazo, como sin duda usted es plenamente consciente y lo será mucho más a medida que pase el tiempo. Y creo que es igualmente justo recordar que cuando se mira atrás en esta comunidad autónoma y se recuerda ese mantra de que Coalición Canaria lleva 25 años gobernando, y es verdad, es cierto, yo creo que también es bueno recordar que es igualmente cierto que todos, casi todos, al menos todos los partidos que estaban hasta ese momento, hemos participado en mayor o menor medida de esa gestión de la sanidad en Canarias. Desde el propio Julio Pérez, que le acompaña a usted en el actual gobierno, ya fue consejero de sanidad hace más de 20 años, creo recordar en el año 91, o Jesús Morera, mucho más reciente en el tiempo, por el Partido Socialista, a Mercedes Roldós por el Partido Popular. Todos recordamos con qué vehemencia pronunciaba esa reivindicación de la deuda sanitaria con Canarias, creo recordar que ella cifraba en 1.400 millones de euros, pero cómo la vehemencia que tenía en el gobierno cuando gobernaba el PSOE en Madrid se tornó en bastante calma cuando pasó a gobernar el PP en Madrid y salió el PP en el gobierno de Canarias. Lo digo no en reproche, sino para ver cómo las posiciones muchas veces varían en función de en qué sitio nos sentamos. Hablo del PP o del PSOE o incluso de Nueva Canarias antes de que existiese la Nueva Canarias. El propio Román Rodríguez fue director del Servicio Canario de Salud antes de presidente del gobierno de Canarias, eso sí, con Coalición Canaria. Por lo tanto, insisto, no lo digo como reproche, lo digo como reconocimiento, si se quiere, a los muchos y buenos avances que también ha tenido Canarias en materia sanitaria en toda su autonomía. Y no hace falta tampoco peinar demasiadas canas, algunos ya empezamos a peinarlas para recordar cómo antes se iba con el coche con la ventanilla bajada y el pañuelo a la casa de socorro si lo comparamos con la situación actual. Que posiblemente comparativamente con los demás podamos juzgar más o menos, por cierto, debería hacerse en parámetros de igualdad de condiciones y creo que Canarias tiene unas condiciones estructuralmente diferentes del resto de comunidades autónomas. Pero comparativamente con nuestra propia historia también creo que es justo y merecido ver también la parte del medio llena y no solo del medio vacía en beneficio, insisto, de todos. No estoy hablando de una sola fuerza política para ser justo no solo con los gestores sino sobre todo y fundamentalmente con los profesionales. Me alegro enormemente de que usted haya hablado de los profesionales como el principal activo de la sanidad canaria, porque desde luego deben tener todo nuestro apoyo para ir a una gestión que huya, insisto, dentro de lo posible, de los tintes políticos para centrarse en la gestión y en los resultados, porque es una sanidad en la que tenemos que buscar dos patas fundamentalmente, creo yo. La gestión y la financiación. Y repito, a veces con frecuencia en las críticas, a veces acertadas y a veces exacerbadas, y todos somos conscientes de ellos aquí, se centran únicamente en la gestión y no podemos olvidar la pata fundamental de la financiación. La gestión es de la comunidad autónoma, la financiación tiene que venir del gobierno central. Y no por una dádiva o un regalo, sino porque es de justicia y porque debe haber igualdad. Y me remito a unas palabras del presidente del gobierno en su discurso de investidura cuando hablaba, entre otras materias, porque un canario no puede ser un español de segunda cuando se trata de esperar por una intervención, porque nos negamos a pensar que es un problema sin solución. Tampoco podemos ser españoles de segunda en la financiación sanitaria porque estemos lejos, porque estemos fragmentados o porque hayamos tenido un crecimiento poblacional de más de una cuarta parte de nuestra población, como usted misma bien ha dicho, desde el año 94. La financiación, que se olvida muchas veces en la oposición y se acuerda desde el gobierno. Antes ponía el ejemplo del PP cuando también participó en tareas de gobierno en materia sanitaria. Y es que la salud no tiene precio. Pero la sanidad tiene un coste, y un coste muy elevado. Y tenemos que ser conscientes porque si no, no encontraremos solución. Un coste especialmente relevante y elevado en Canarias, como decía antes, por sus peculiaridades estructurales, por su insularidad, por su lejanía, porque no es la misma estructura de costos para la población en el Hierro, donde tiene que haber un centro completo, que si se hace en Cuenca o en Albacete, por cuestión de cercanía y de conjunción. Por ese factor de la población al que usted aludía, un coste infradotado desde siempre con Canarias por el Estado, reconocido por todos, un coste en especiales dificultades cuando el sistema de financiación autonómico es insuficiente, y creo que también lo hemos reconocido todos, y además de ser insuficiente, no se paga lo que se debe. Y cuando hablo de lo que se debe, no es a futuro, en futuras negociaciones. Por cierto, me sorprendió oír a alguna portavoz en la Comisión de Hacienda el otro día decir que, virgencita, que me quede como estoy. No cambiemos el sistema de financiación porque lo que puede venir es peor. Rápidamente se le han pasado las reivindicaciones. Mire, cuando hablo de que se pague lo que se debe, tanto por sentencia o porque se ponga como excusas que es un gobierno en funciones y que no encuentran la fórmula. Eso no es posible, eso no es positivo, eso no puede ser, por colores políticos, una estratagema en la que esconderse para no reivindicar lo que verdaderamente es justo. Señora consejera, en esa lucha por conseguir los medios económicos necesarios, siempre nos tendrá a su lado. Gobierne quien gobierne, ahora que hay convocadas elecciones, gobierne el Partido Socialista, gobierne el Partido Popular o gobierne la coalición que gobierne, porque eso sí que va a ser una herencia de todos los canarios. Por eso, en esta primera comparecencia, y no me quiero alargar, sobre todo creo que es importante, y yo creo que usted también lo decía, centrarnos sobre todo en las líneas y los objetivos. Yo tampoco voy a plantear la sempiterna guerra de cifras que un día aparece publicado que hemos bajado el 60% y el otro día aparece en otro periódico que somos prácticamente tercermundistas. Por cierto, en alguna manera con ese tipo de declaraciones creo que se falta al prestigio de los profesionales, como decía antes. No creo que sea especialmente relevante, y sobre todo cuando hablamos de líneas y objetivos, esa guerra de cifras. Sí es importante centrarnos en qué vamos a hacernos. No solo quedarnos en el diagnóstico, sino buscar el tratamiento, ya que hablamos de sanidad. Yo he leído el discurso del señor presidente, el discurso de investidura, y tengo que decir que en general, en cuanto a los objetivos, no discrepamos. Podremos discrepar en cuanto a las fórmulas. ¿Cómo no vamos a estar a favor de un servicio público gratuito, universal y de calidad? ¿Cómo vamos a estar en contra de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad? ¿Cómo vamos a estar en contra de la coordinación sociosanitaria, de la atención primaria, del plan de salud de Canarias, del Plan de Urgencias Sanitarias de Canarias, el PLUSCAN, aprobado, como usted bien sabe, por unanimidad de esta Cámara, del Plan de Obras Sanitarias, del Plan de Grandes Equipamientos Tecnológicos, del Plan de Salud Mental, del Plan de Envejecimiento Saludable? ¿Cómo vamos a estar en contra? Lo que es importante es decir cómo. ¿Cómo? Porque esa parte se olvidó en el discurso, por lo menos del presidente. Yo sé que no lo puede tratar todo un discurso de investidura, pero sí tenemos derecho a esperar ese desglose del cómo de la consejera en esta o en futuras comparecencias. Hoy, sobre todo, quería escucharle, más que el diagnóstico, como digo, el tratamiento. Superar en lo posible el catálogo de reproches y centrarnos de verdad en los objetivos, en los medios. Ahí tendrá nuestra mano tendida, sin buscar la demagogia, un sistema que sea mejor, que sea más eficiente, que emplee adecuadamente los recursos públicos y también los recursos públicos cuando haya que echar mano de la sanidad concertada, de la que tantas veces también se hace un uso excesivamente demagógico y que usted, como yo, sabemos que es necesario emplear, eso sí, adecuadamente. Porque los recursos destinados a la sanidad concertada no tienen por qué ir en detrimento de los recursos propios puramente públicos. Al contrario, debe hacerse de manera coordinada, de manera complementaria, de manera satisfactoria para los pacientes de toda Canarias. Ojalá seamos capaces entre todos de tener esa altura de mira suficiente para, sin renunciar, insisto, a legítimas visiones de cada partido que puede y debe tener desde el punto de vista conceptual, busquemos ese balance global de que dentro de 4 años todos los canarios podamos sentirnos legítimamente orgullosos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señor Díaz Estebanes. Ahora, por el grupo Sí Podemos Canarias, la señora María del Río González, por tiempo de 10 minutos.
Buenos días, señor presidente, señora consejera. Lo primero, darle la bienvenida y decirle abiertamente que para mí es una gran alegría que usted esté ahí en ese cargo, porque confío mucho en su capacidad de gestión y en su sensibilidad. Y además confío, y ya usted en esta primera intervención ha dejado claro uno de sus objetivos, que es humanizar la sanidad, y en eso que tiene que ver con humanizar la sanidad, que toca muchos aspectos, que los pacientes toca todo, pero que tiene que ver con que sean las personas realmente, las personas que sufren cualquier tipo de enfermedad y su familia, las que estén en el centro de nuestras prioridades, parece importante. Porque es verdad, y comparto con el compañero que me ha precedido, que sin presupuesto nada podemos hacer en sanidad, que sabemos que es una de las áreas que más recursos consume, porque estamos hablando de algo súper prioritario, y es verdad que sin presupuestos no podríamos hacer las cosas que tenemos que hacer y que estamos obligadas. Pero, y aquí está el pero, y es importante, también con el mismo dinero se pueden hacer las cosas mejor o peor, se puede gestionar bien o mal, se puede actuar con mayor transparencia y con mayor coherencia. Y yo creo que esto, y es a lo que yo la reto a la señora consejera, y creo que está también en esa línea, es decir, nos toca ser muy sinceras y muy honestas. Tenemos que saber qué es lo que no funciona y qué es lo que no está bien. Y no se puede engañar a la población con paños calientes ni diciendo que se van a hacer cosas que no se están haciendo o que están hechas cosas que ni se han comenzado a hacer, y con eso seguir caminando. Es decir, creo que la ciudadanía se merece saber qué es lo que no funciona, por qué no funciona, cuáles son los planes de un gobierno para hacer que lo que no funciona funcione. Y estamos hablando de necesidades muy importantes. Estoy hablando en este momento de promesas incumplidas, de medias verdades cuando no mentiras, pues, por ejemplo, con la unidad de radioterapia de Lanzarote, promesas de cosas que se van a hacer y que nunca llegan ni siquiera a ponerse la primera piedra. Sí, yo creo que este gobierno debe diferenciarse de los anteriores en reconocer los límites también, cuando sean económicos, reconocer cuándo se van a hacer las cosas y cuándo no, y decir dónde están los problemas. Si el problema es económico, pues miren, igual entonces nos tendremos que replantear cómo son nuestra financiación y por qué cuando hablamos que a los capitales, a las empresas que tienen mayores ingresos, a lo mejor hay que subirle los impuestos, a lo mejor es que es necesario para precisamente sufragar estos gastos. No queremos que Canarias esté sean ciudadanos de segunda, ciudadanas de segunda con respecto a la gente que vive en la península. Pero tampoco queremos que las islas no capitalinas seamos ciudadanas de tercera con respecto a las islas capitalinas cuando no tenemos los hospitales con la atención y con los servicios básicos que necesitamos. Y cuando no se nos cubren los traslados. Y cuando no se nos facilita, y esto es humanizar la sanidad, que si alguien en Lanzarote tiene familiares en Tenerife, pueda recibir una radioterapia en Tenerife en vez de en Gran Canaria. Y si alguien de La Gomera o de Hierro tiene familiares en Gran Canaria, pueda recibirlo en vez de decir. Hay unas cuestiones que simplificarían, que ahorrarían también dinero, que la hemos estado hablando durante estos 4 años de la anterior legislatura, que se nos han prometido muchas veces soluciones y que al final tampoco han llegado a ser de una forma clara y transparente, que haya un decreto que justifique, que ponga los requisitos. Creemos que esto es muy importante para empezar a hablar. Es decir, hay que hacer un cambio de estrategia en cómo se gestiona esta parte que es tan sensible para la población. Teníamos varias cosas. Yo comparto con usted algunos de los criterios de los objetivos de agilizar la gestión sanitaria, de planificar las necesidades, que es algo que nos parece absolutamente urgente. Y, por supuesto, hay que mejorar la financiación y fortalecer la calidad de nuestro sistema sanitario, que es uno de los objetivos. Pero, insisto, a todo esto yo le añado la necesidad de actuar con transparencia y con coherencia. Transparencia para decir lo que hacemos y coherencia para hacer lo que decimos. Creo que aquí estas dos cosas son básicas para que se note un cambio. Después veremos dónde están las dificultades, que seguramente las habrá. Si un plan y una estrategia son dos cosas diferentes, quizás no le podemos llamar planes a lo que no lo son, a lo que no tiene ficha financiera y no hay una voluntad de ponerlo en marcha y cumplirlo. De ahí le voy a hacer unas cuantas preguntas de cosas que fueron, se supone que se aprobaron en la legislatura pasada y que no sabemos cómo están. Una de ellas, porque tiene que ver también con la sanidad con perspectiva de género, es el tema de la unidad de endometriosis. No sé cómo quedó, no sabemos si está funcionando, si de verdad todo se llegó a hacer como estaba propuesto, porque hemos tenido muchas informaciones y algunas contradictorias y nos gustaría que nos las aclarase. Si están dispuestos a poner en marcha también una proposición que se aprobó el año pasado de salud sexual y reproductiva, que no sé si se hizo algo o se quedó tal cual, porque bueno, ya saben que se iban aprobando proposiciones de ley, pues se aprobaban por unanimidad, pero nunca supimos si se habían puesto en marcha las primeras piedras. Quiero preguntarle también por la unidad de radioterapia de Lanzarote, por la cual la gente está muy preocupada, por la de Fuerteventura también, que sé que algo más avanzada está, pero en el caso de Lanzarote sospechamos que no hay nada y sí querríamos saber si esta consejería está dispuesta a poner en marcha, a que se recojan en los presupuestos de este año las licitaciones y que en enero del 2020 de verdad se ponga en marcha lo que se supone que tenía que haberse puesto en marcha hace ya un par de años, según las promesas hechas. Hablamos, no sé cómo estoy de tiempo, perdón, que no estoy controlando. Vale, voy a hacer unos trazos así rápidos de la importancia de algo que usted ya ha hablado, del mapa sanitario, sin saber lo que estamos, un mapa que es del 1996 el que tenemos y que evidentemente tenemos que actualizar para saber cuál es nuestra situación, de las necesidades de coordinación e integración de los servicios hospitalarios de referencia, de la integración de los niveles y servicios asistenciales y de salud pública en el territorio, tal como establece el Plan de Salud de Canarias 2016 y 2017. Le quiero preguntar también, vamos a ir más rápido, por el Plan de Salud de Canarias, si de verdad se va a actualizar el plan que teníamos 2016-2017 y cuáles son las propuestas que tiene al respecto, sobre las listas de espera. Sé que mañana vamos a hablar, pero evidentemente es un tema que nos preocupa muchísimo y que sabemos que no solo es un plan de choque lo que hace falta mejorar la atención primaria para que no se colapsen después las listas de espera y hace falta tener más profesionales, que ese es uno de los puntos flacos en el cual con las políticas de recorte hemos sufrido no solamente la población, de forma a veces muy lamentable, jugándonos y jugándose la vida personas por no tener la atención en tiempo y forma suficiente, no solamente por lo que significa de derroche de recursos económicos cuando un diagnóstico, por una prueba diagnóstica que no se hace a tiempo, al final acaba siendo un cáncer, acaba siendo una enfermedad mucho más grave que no solamente la sufre la persona paciente y sus familiares, sino toda la comunidad, porque tenemos que gastar muchísimo más dinero de lo que podríamos haber hecho si hubiésemos trabajado bien con la prevención. Es decir, no solamente habríamos desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista económico. Nos parece que además al personal también, a los profesionales, y también de eso hablaremos mañana, cómo los colapsos en los servicios de urgencia y las listas de espera, cómo todo eso está relacionado y cómo también generan auténticas enfermedades profesionales de estrés, de gente que ya no puede dar más, que le hemos exigido más de lo que podían cuando no se cubren las plazas, no se cubren las bajas, las jubilaciones, no se hace la tasa de reposición y nos encontramos con un sistema sanitario tan mermado. También le quería preguntar por algo que aprobamos y que nos parece muy importante y que debería de dejar de colapsar un poco las urgencias generales, que son las urgencias geriátricas, que nos parecía que si las estableciésemos dejaríamos mucho más libre, porque sabemos que una gran parte de las personas usuarias de los servicios de urgencia son personas mayores. Importante también en todos los servicios, pero quizá en las urgencias mucho más, la perspectiva de género. Y no quiero dejar de recordar, porque nos sigue preocupando y doliendo muchísimo, cómo comenzamos este año 2019 con un asesinato de violencia machista en Lanzarote, con una mujer que fue el día 28 de diciembre a una urgencia porque le habían dado una paliza, que no se activaron los protocolos y el día 31 fue asesinada. Es decir, no atender bien las urgencias puede costar hasta vidas, como en este caso. Y creo que esto no es para hacer no es ningún intento de alarmar, simplemente de ser conscientes de hasta qué punto es trascendente e importante que se activen los protocolos, y en este caso los protocolos también en los servicios de urgencia que tienen que ver con la violencia de género, para que trabajemos de forma coordinada. Ya le dije lo de la unidad de radioterapia, que me parece importante, impulsar campañas también de un uso responsable de los medicamentos, nos parece que es una medida que debemos de poner en marcha, sabemos cuánto dinero se va y cuánto se desperdicia por ahí en ese sentido, ¿no? Ya le había hablado del protocolo sanitario de violencias machistas, de las enfermedades como endometriosis y otras enfermedades feminizadas que quizás pensamos que deben de merecer más atención. Y bueno, hablando de los profesionales, la importancia de adecuar las plantillas, las necesidades de los servicios, de la carrera profesional y la formación permanente y el cuidado hacia los profesionales sanitarios también, a los que debemos de cuidar para que nos puedan cuidar. Creo que esto es algo muy importante. Revisar los contratos con la sanidad privada, que siempre deben ser subsidiarios, y hay algunos que sabemos que no lo están siendo. Control de esa gestión concertada del Servicio Canario de Salud. Hacer también un plan para la gestión participativa del Sistema Canario de Salud. Y con respecto al tema de los conciertos, bueno, me parece importante, y después termino con los conciertos, también la implicación de los ayuntamientos y los cabildos insulares nos parece importante. Queremos saber cómo lo piensa trabajar desde la perspectiva de la planificación y la gestión de la sanidad con la FECAN y con la FECAI. Y por último, acabar con las contrataciones y los conciertos. Hemos sabido hoy la noticia de que por fin se va a dejar de contratar el servicio de limpieza que tenían concertado con RALON. Nos parece una gran noticia, queremos felicitar, creemos que este tipo de contratos tienen que ir desapareciendo con las empresas concertadas que no están haciendo bien su trabajo y que están maltratando también a sus trabajadores y que la sanidad pública, la empresa pública, ningún gobierno puede contratar a esta gente. Les felicito por este primer paso, pero creo que quizá hay que revisar más contratos y dejar los que no funcionan bien y que sea siempre la concertación en las mejores manos y con empresas de confianza. Muchas gracias y espero que nos pueda atender a las muchísimas preguntas que le hemos planteado. Gracias.
Gracias, señora del Río. Ahora por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, el señor Marcos Hernández, por tiempo de 10 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. No puedo estar más de acuerdo con las palabras de la señora del Río cuando expresa su enhorabuena por el cargo. Nosotros, señora Cruz Oval, del Grupo Parlamentario Socialista, no tenemos ningún tipo de duda. Quienes la conocemos sabemos de su tarea incansable en pro del resto, así que está en un área como la sanitaria tan sensible que no tenemos ningún tipo de duda que va a hacer un trabajo extraordinario. Eso no quiere decir que no esté exento de dificultades, de las que algunos ya usted mismo ha expuesto y otros interviniendo también lo han hecho. Y creo que muestra de ello, efectivamente, y yo también lo felicito y coincido con la señora del Río también en este punto, es felicitarle a usted y a su equipo por el inicio del expediente de resolución del contrato de limpieza del Hospital Universitario de Canarias y de la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife, respondiendo con ello a la situación generada por los impagos de la empresa RALON a los trabajadores, que viene produciéndose ya de hace ya algunos meses, y que espero que los sindicatos, a tenor de este principio de acuerdo, pues que esta resolución facilite la desconvocatoria de la huelga que está fijada para el día de hoy. Así que enhorabuena por dar esos pasos, por empezar a transparentar un poco más este tipo de contratos que efectivamente deben estar bajo el prisma de la transparencia y de la absoluta nitidez a la hora de los mismos. Si entramos en materia, señora Cruz Oval, La semana pasada analizamos el informe de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, que nos volvía a situar en la lastimosa última posición. Cierto, es verdad que no es el mayor punto de partida. Por tanto, por eso decía las dificultades con las que usted se va a encontrar. Decía usted que esta situación se ha dado por la toma de decisiones políticas de los últimos 30 años. Yo diría que sí, que tiene que ver con las tomas de decisiones políticas, pero por las decisiones de toma política incorrecta, cuando no en algunos casos decisiones interesadas que acarrea consecuencias bastante reconocibles. Uno de los planteamientos que le hemos escuchado, y usted hoy ha vuelto a explicitarlo, y le hemos escuchado desde sus primeras intervenciones públicas a la llegada a la consejería, hablaba de la humanización de nuestra sanidad pública. Y desde luego del Grupo Parlamentario Socialista no podríamos estar más de acuerdo con esa apreciación. Pacientes, familiares y profesionales. Por ese orden usted establecía hace un momento, digamos, ese núcleo primordial, ese nudo gordiano que, digamos, que tiene que versar en todas y cada una de las actuaciones. Una sanidad más cualitativa, efectivamente, y menos cuantitativa. Y yo creo que el esfuerzo, señora Cruz, merece y va a merecer la pena. Porque humanizar es dar respuesta a quienes esperan y desesperan en una lista de espera, a quien necesita de un transporte sanitario y se demora. Humanizar es estar cerca de la respuesta que anhela nuestros pacientes. Y creo que tenemos margen de mejora en ese sentido. Advertía igualmente, señora consejera, de la insistencia de un marco normativo actualizado. Eso es cierto, del año 94 no se ha actualizado y efectivamente no solo cambia las necesidades poblacionales, aumenta el número de población, sino que también se requieren también de otro tipo de actuaciones en materia sanitaria, aumenta la cartera de servicios y eso todo necesita, desde luego, de una actualización. De esa actualización que, repito, hace 25 años que no la ponemos al día. Y yo creo que aquí a todos los grupos políticos nos convoca, los aquí presentes nos convoca, yo creo que la necesidad de empezar a redactar de verdad una ley de sanidad y salud pública para Canarias. Creo que es fundamental actualizar y regularizar ese marco normativo. Me gusta y nos gusta y me parece muy necesario hablar de la mejora de los ratios de los profesionales por paciente. Y eso, evidentemente, pasa por resolver la oferta pública de empleo que venimos atrasando o arrastrando del año 16, aquellas que vayan fundamentando también para ir negociando las futuras nuevas ofertas públicas de empleo, porque las necesidades profesionales van a seguir siendo exponenciales en el futuro, si queremos, además, darle la vuelta a esta situación con la que partimos. Necesitamos contar con más profesionales y nuestra obligación, señora consejera, nos impide mirar para otro lado. O contamos con más y mejores profesionales o no superaremos este mal endémico de nuestra sanidad pública en Canarias. Señora consejera, ha hablado de algo que en la lectura pasada, también teniendo el honor de ser portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista, prestaba especial atención, que es la atención primaria y el reforzamiento de la misma. Esta cuestión resulta crucial porque o fortalecemos ese servicio o nos encontramos con el cuello de botella que siempre hemos estado explicitando de las urgencias hospitalarias. La atención primaria y su reforzamiento es mucho más que la atención sanitaria propiamente dicha. Implica, sobre todo, afrontar un modelo preventivo de la enfermedad y también la prevención en salud. Estos dos valores de la sanidad, el de la prevención y el de la promoción, nos otorgará la posibilidad de estar frente a una sociedad más sana y, por tanto, menos necesitada de asistencia médica. Huelga decir, por otro lado, que esta apuesta lleva aparejado una redimensión financiera. No cabe duda que habrá que redirigir ciertos contenidos presupuestarios para darle, de verdad, el fortalecimiento de esa atención primaria. Pero no seamos ingenuos y pensemos que un fortalecimiento de la atención primaria va a resolver por sí mismo la urgencia sanitaria. Estas van a seguir produciéndose y, por tanto, también requiere de un esfuerzo que, en palabra de la consejera, pasa por un plan específico de urgencia. Y, efectivamente, pasa por un plan de urgencia serio, riguroso contando lógicamente con los profesionales para la redacción del mismo y, por tanto, que no sea una estrategia o otro tipo de terminología que queramos usar, que en definitiva eufemismos que no dan respuesta a las situaciones reales. Ha hecho usted mención también, señora consejera, en su intervención a un verdadero plan de salud mental. No voy a insistir en ello porque es que hemos hablado largo y tendido en la lucha pasada y conocemos las necesidades y así nos han indicado los familiares. Un plan de rehabilitación junto con el de obesidad infanto-juvenil. Me parece clave este tipo de cuestiones. En la lucha pasada analizamos precisamente estos asuntos, como decía, sin que se le diera una respuesta satisfactoria, lo cual en este momento nos alegra que lo incorpore en su agenda como asuntos prioritarios. Así lo pensamos del Grupo Parlamentario Socialista y así le animamos a que lo considere. Y es verdad que mañana vamos a tratar, efectivamente, en la sesión plenaria vamos también a tratar algo que usted comentaba en su análisis, que es la atención temprana. Porque si creo que hay algo importante que también abordamos de forma consensuada esta situación, es de verdad definirlo como un verdadero plan. No podemos, yo creo, que estar parcheando una situación dada, aunque sabemos también de buena fuente, porque usted también lo ha anunciado, que el aula de atención temprana Universidad de La Laguna va a seguir contando con el apoyo inequívoco por parte de la consejería, pero desde luego la atención temprana necesita también un análisis más integral en su desarrollo y, por tanto, ese plan se nos antoja muy necesario para el mismo. Habló también de infraestructuras sanitarias, que en cierto modo, a mí me gusta también no solo hablar de infraestructuras sanitarias para hablar de las grandes infraestructuras hospitalarias, sino de aquellas que son existentes, que necesitan y nos lo reclaman. Es decir, he tenido encuentros en esta inicio de legislatura con colectivos relacionados con el mundo sanitario y nos reivindica el ayuntamiento, que nos reivindica que su centro de salud, su ambulatorio, tenga las mejoras necesarias en cuanto a las necesidades que puedan tener. Y luego las infraestructuras allí también donde esos centros de salud, esos ambulatorios, allí donde también se demanda. Yo creo que ese mapa sanitario debe determinar, efectivamente, parece importante cuando usted habla del mapa sanitario, porque establecerá la prioridad a la hora de definir y de priorizar cada una de esas actuaciones. Es verdad que lista de espera la abordaremos efectivamente en este pleno próximo, a partir de mañana, pero suena bien la música si usted, como bien anuncia, está hablando de transparencia en los datos, tal vez porque hasta ahora hemos hecho en falta no solo la transparencia, sino que incluso cuando se han dado, pues ha tenido algún tinte de cierto maquillaje en algunos casos que sería oportuno empezar a aclarar, ¿no? Creo que se me agota el tiempo. Yo, señora consejera, hay otras muchas cosas. Sé que hay temas laborales, mejoras laborales que los sanitarios nos han hecho llegar. Ha hablado usted de la carrera profesional. Derechos que yo creo que deben estar garantizados. Debemos tener a los profesionales, conseguir la sinergia necesaria para conseguir la complicidad. Y como tenemos grandes profesionales, pero tenemos falta de ellos, por lo menos con los que contemos, tenemos que estar convencidos de que están desarrollando su trabajo en las mejores condiciones y que, por tanto, tengan garantizado cada uno de esos derechos laborales que le asisten. Hay muchos más asuntos, señora consejera, señora Cruz Opal, que abordar. Creo que en esa primera intervención que ha hecho una aproximación a lo que desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que podamos definir como elementos esenciales, prioritarios y primordiales para empezar a avanzar. Y, por tanto, solo nos queda ofrecerle toda nuestra voluntad y nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, para que entre todos esos objetivos tan loables sean una realidad. Gracias, señora Cruz. Gracias, señor presidente.
Gracias, señor Hernández. Ahora, por tiempo de 10 minutos, el Grupo Popular. Miguel Ángel Ponce, muchas gracias.
Muy buenos días. Yo me sumo a la bienvenida a la consejera, como no puede ser de otra manera. Desearle, que mucha suerte con su nuevo equipo. Soy nuevo en el Parlamento, soy médico en activo y voy a intentar pues de una manera lo más constructiva posible desde el Partido Popular de Canarias, pues hacer reflexiones, como bien dice la consejera, prácticas, más allá de la teoría, que efectivamente es lo que realmente los profesionales demandan. Le agradezco las palabras hacia los profesionales y pedirle pues que esas buenas palabras, esas buenas intenciones se mantengan en cuanto a los equipos que ha nombrado. Han habido algunas tensiones en cuanto a los nombramientos y demás. Yo a lo mejor hubiera preferido que también contáramos con profesionales que ya estaban gestionando la sanidad de la legislatura anterior. Y se me transmite que hay algunas tensiones y, bueno, en ese sentido, pues agradezco el que nos diga que va a contar con todos nosotros y en lo que yo pueda ayudarla, pues también cuente con mi grupo parlamentario y conmigo, evidentemente. Lo de humanizar, esto ha calado, ¿eh? La consejera ha hecho muchas reflexiones, unas repetidas consideraciones en cuanto a humanizar la sanidad. Y claro, lo que primero que tengo que decir y cuando hablo con mis compañeros médicos es que, bueno, que si es que existen dudas de que la atención que damos no es humana, ¿no? Es decir, yo creo que nuestra sanidad, nuestros profesionales sanitarios dan una atención de calidad humanizada en cada consulta, en cada cirugía y en cada guardia que hacemos. Quizás insistir mucho en esto, yo desde mi punto de vista, creo que puede herir alguna sensibilidad. Porque al final tenemos que entrar en las cuestiones de fondo, que la señora consejera lo ha hecho. Nos dice que humanizar es atender bien a nuestros pacientes que sufren listas de espera o que acuden a los servicios de urgencias colapsados, de primaria y de hospitales. Pero los profesionales lo tenemos claro. Eso lo tenemos más claro y queremos que eso no ocurra. En estos momentos nuestra sanidad sigue, después de 10 años, en la cola del país en resultados de lista de espera, pues desde nuestro punto de vista, a lo mejor, más que generar titulares que pueden generar empatía social y de contenido político, vamos a las medidas realmente efectivas, que la consejera nos ha comentado algunas aquí, para mejorar nuestra sanidad. Si queremos una atención más humana, debemos de tener una sanidad bien gestionada y con medidas eficientes, de calidad. Y además, nuestros pacientes, que al final humanizar es eso, es centrar la atención sanitaria en nuestros pacientes, e insisto, lo hacemos todos los días en nuestro día a día. Los profesionales sanitarios lo tenemos clarísimo. Pero nuestros pacientes nos dicen, en los diferentes barómetros y demás, por ejemplo, recordar el último barómetro sanitario del Ministerio de Sanidad, que solo el 7,8% de los canarios piensan que la sanidad funciona bien y que una de las principales quejas son las enormes listas de espera, la mala accesibilidad a los servicios de urgencia, las enormes esperas en los mismos, así como los retrasos para la cita con los médicos hospitalarios. Entonces, bueno, pues evidentemente si mejoramos esto, pues lo haremos mejor y humanamente lo mejor posible, ¿no? Ya se ha comentado mucho de los problemas de nuestra sanidad. Está claro que las listas de espera. Yo también me sumo a lo de los números. Hablar de números es bastante farragoso. Pero bueno, sí que es cierto que hay 25.000 canarios esperando por una cirugía. Sobre todo es el tiempo, ¿no? Más de 4 meses, ¿no? Mañana tendremos oportunidad de hablar de las listas de espera. Más de 4 meses, cuando efectivamente, si miramos otras comunidades autónomas, rondan los 2 meses, 2 meses y medio, ¿no? Pero mañana tendremos oportunidad de hablar de esto. Yo me sumo a la idea de intentar profundizar más en los temas y no quedarnos solo en los números, ¿no? Cuestiones como por qué hay tanta heterogeneidad en los datos de los hospitales, cuestiones como las que reflejó la auditoría de las listas de espera. Hay una auditoría que yo tuve la oportunidad de participar en ella en la legislatura anterior, no como diputado, pero sí colaborando con el Partido Popular. Son cuestiones que tenemos que reflexionar a fondo, porque si no, si lo que hacemos es, que también es importante, inyectar dinero para operar varices, cataratas y quistes, que con todo mi respeto esos pacientes son importantes, no, por ahí va bien la cosa, pero tenemos que valorar qué listas de espera tenemos, qué patologías tenemos, cómo generan en los pacientes pérdida funcional, y en ese sentido priorizar en base a las patologías que estamos operando. Porque si lo que queremos es bajar el número nada más para salir en la foto, no vamos bien. Por otra parte, yo desde el Partido Popular queremos insistir mucho en la política sociosanitaria. Yo le pongo el ejemplo nuestro, de nuestro hospital. Cuando nosotros tenemos un paciente sociosanitario en el hospital, para poder derivarlo a una residencia sociosanitaria o incluso a un centro concertado, la burocracia es enorme. Tenemos a los cabildos, tenemos a la Consejería de Sanidad, tenemos a la Consejería de Asuntos Sociales. Me alegra que la consejera haya hablado sobre este tema. Sé de su sensibilidad en los asuntos sociales. Se tardan meses a veces en trasladar a los pacientes de los hospitales precisamente a residencias sociosanitarias, precisamente por esta enorme burocracia que tenemos, que desde nuestro punto de vista tenemos que trabajar muy en serio, muy en serio. Porque nuestra sanidad está muy volcada hacia el paciente agudo. Pero el paciente crónico tenemos un enorme déficit y sus necesidades son diferentes a las del paciente agudo, donde lo hacemos muy bien. En el paciente agudo lo hacemos extraordinariamente bien, pero donde cojeamos desde nuestro punto de vista es en los temas sociosanitarios. Los servicios sociales y sanitarios son vasos comunicantes. Muchas veces los pacientes tienen problemas de salud, pero no pueden ser de alta de los hospitales por problemas sociales y están íntimamente relacionados. Nosotros, de hecho, en nuestro programa electoral llevábamos la unificación de la Consejería de Asuntos Sociales con Sanidad, precisamente por esto. No sé si, seguro que lo saben, pero permíteme darle un dato. Canarias tiene el coste de estancia hospitalaria de los más altos del país. Y nuestra estancia media hospitalaria está en 10.2 días, que es de las más altas del país. Y esto probablemente por lo que estoy comentando, por el problema de la cronicidad. Pero hacemos algo para resolverlo, más allá de medidas sin ficha financiera, estrategias en vez de planes, grandes titulares, pactos por la sanidad, que está muy bien. La realidad, incluso la consejera de Asuntos Sociales, la señora Noemí Santana, la comentó en los titulares, que decía que el plan sociosanitario 2017-2020 ya no se va a ejecutar en el tiempo establecido. Es decir, habla de adendas y, bueno, es decir, cuántas residencias se han levantado en Canarias, ¿no? A día de hoy no se ha creado, por ejemplo, en Gran Canaria ni una sola plaza sociosanitaria en estos dos años. El archipiélago es la segunda peor región del país en cuanto a plazas de residencias de ancianos. Y luego he echado de menos, señora consejera, que hable más de la atención domiciliaria. Créame que es una apuesta muy importante. Yo llevo trabajando años en esto y si conseguimos ayudar a las familias en sus entornos domiciliarios, porque es cierto que tampoco la solución es institucionalizar a nuestros enfermos, si podemos ayudarles con recursos y con ayudas, probablemente también mejoraremos mucho mejor la atención sanitaria, nuestros hospitales estarán menos colapsados, se acudirá menos a los servicios de urgencia y al final tendremos más camas para operar la lista de espera. Cuanto al plan de urgencias, efectivamente, ¿no? Ha sido un plan que, bien, tiene unas medidas, pero lo de siempre. No tiene presupuesto claro, no hay fichas financieras. Se han ampliado los servicios de urgencias, por ejemplo, en mi hospital, en el hospital Dr. Negrín se han puesto 30 boxes más, pero la solución no es aumentar, permítanme la expresión coloquial, los parking de los pacientes en los hospitales, en los servicios de urgencias, porque al final, bueno, yo que sigo bajando todos los días allí, el viernes estuve allí, aquello, pues, un montón de pacientes ahí en un montón de boxes y eso, pues, no es la imagen que evidentemente queremos para nuestra sanidad. El plan de cronicidad, yo mismo participé en el plan de cronicidad del año 2016. Más allá de acciones puntuales, no hay un desarrollo de forma efectiva. En Canarias hay 310.000 ancianos y solamente 3.700 plazas en residencias con fondos públicos. La ayuda a domicilio, que ya digo que me gustaría que insistieran en esto, solo llega al 3% de los ancianos y la teleasistencia, que tampoco hemos hablado de esto, solo llega al 2%. En cuanto a la hospitalización a domicilio, Disponemos de 80 camas domiciliarias, frente, por ejemplo, al País Vasco, que con una población muy parecida a la nuestra, en torno a 2 millones de habitantes, tienen más del triple. En cuanto a los hospitales de día, 430 puestos en los hospitales de día en los hospitales de Canarias frente a los 1.090 del País Vasco. Ya sé que hablaremos de la financiación y de que ellos tienen una foralidad, etcétera, etcétera, pero tenemos que pelear, no podemos dejarnos llevar por eso. La OPE. Esto está generando muchísima atención. Yo tengo cientos de WhatsApp de compañeros médicos sobre este tema. 12 años sin OPE. Yo entiendo que usted acaba de llegar y que no puede aquí ahora buscar soluciones mágicas y, por supuesto, la vamos a dejar trabajar. Pero como el propio consejero de Presidencia decía el otro día, el 30% de la plantilla sigue siendo interina. ¿De acuerdo? Profesionales de más de 15 años interinos. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, claro, tenemos que poner el punto sobre las íes porque la gente está enfadada, la gente está estudiando y, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si al final los calendarios van a cambiarse, llega el invierno y tenemos que tener a los profesionales a pleno rendimiento. A pleno rendimiento, centrados para que estén trabajando, porque con la incertidumbre de tener que estudiar con familias, con hijos, pues es complicado.
Señor OPE, Ponce, sí, si me permite que la interrumpa, lleva casi 12 minutos, vale. Si puede un minuto
sí,
más.
Sí, ya voy terminando, sí. Con respecto a este tema, para terminar de la OPE, intentar que las OPE sean mucho más periódicas. Y luego muchos más temas, transporte sanitario urgente, factores de riesgo, tabaquismo, obesidad. Desde el Partido Popular nosotros le tendemos una mano para ayudarla en este sentido con medidas específicas relacionadas con planes sociosanitarios, potenciación de la atención domiciliaria, abordaje de la cronicidad, homogeneización y disminución y organización de las listas de espera en base a esa auditoría, coordinación, por supuesto, atención primaria y potenciación con la especializada, rehabilitación de pacientes, incluso fisioterapia a domicilio, desarrollar el PlusCan, mejora de los transportes sanitarios, las OPE y un largo etcétera. En ese sentido, nosotros pensamos que el problema no es la deshumanización de nuestra sanidad, que no existe. Creemos que el problema es de gestión sanitaria y lo que hay que tener es valentía política para cambiar este modelo sanitario en nuestra comunidad autónoma, que está caduco, en eso coincido con la consejera, y una sanidad hospitalocéntrica enfocada al paciente agudo y no tanto en el crónico y en el sociosanitario. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ponce. Por el grupo de Nueva Canaria, señora Sandra Domínguez, por tiempo de 10 minutos.
Muchas gracias, señor presidente, señorías, señora consejera, bienvenida. En general, el resto de compañeros que me han precedido en la palabra han intentado evitar números porque efectivamente fuera, más allá de la sanidad están las personas e intentamos que los números no dominen este sector, pero yo creo que hay ciertos datos que por lo menos nos sitúan o nos deben situar en el espectro de la sanidad a nivel nacional, que al fin y al cabo la comparación no nos gusta a nadie, pero nos gusta menos cuando estamos en el ranking de los más abajo. Hay ciertos datos que nos han reflejado en el último informe de la Federación de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, a sabiendas que es un informe que hay que estudiarlo con cautela, pero sí que nos tiene que dar estos datos margen para cierta reflexión. Y es el hecho, por ejemplo, de que Canarias sea la última comunidad autónoma en cuanto a los percentiles de valoración, mucho más abajo de, por ejemplo, Navarra, que es la que ocupa el primer lugar. Son datos que ustedes conocen, pero que hay un margen de diferencia de 46 puntos respecto a los 110 y a los 56 de Canarias. Estos datos de tantísima diferencia, sumado a los datos que nos aportan lo que es el promedio en las listas de espera, que por ejemplo en espera quirúrgica es de 147 días y en espera de consultas especialistas 105, en comparación, por ejemplo, el País Vasco, que son solo 22, nos tienen que posicionar y dar lugar a una reflexión y estudiar las maneras de forma contundente de evitar estos agravios comparativos, estos desequilibrios entre comunidades autónomas. Esto, unido a otro dato que a mí me preocupa especialmente, y es el hecho del porcentaje de gasto sanitario a contratación de centros privados, que en cambio en este ranking sí estamos en lo más alto, solo está por arriba Cataluña o Madrid. Por eso digo que si bien no me gustan los datos, igual que el resto de los compañeros, creo que me imagino que estos datos sí tienen que dar lugar a una reflexión conjunta y a un esquema de situación real de Canarias. En otro ámbito quería hacerle una reflexión ya de creo que de la compañera por Lanzarote sí hizo mención, la diputada por Lanzarote sí hizo mención a este ámbito, y es la diferencia que tenemos en Canarias respecto a las islas capitalinas y no la capitalina. Hay un aspecto que quisiera mencionar, que es el hecho de que hace falta un nuevo marco normativo para que los traslados de pacientes de las islas no capitalinas tengan la posibilidad de ser asistidos en otros hospitales que no sean los hospitales de referencia, que por motivos personales o familiares, como ella comentaba, esa conectividad no existe ahora. De hecho, la normativa actual lo que te dice es que no se tendrán en cuenta estas condiciones de residencia por motivos familiares, y creo que dentro de ese ámbito de humanizar la sanidad entiendo que tendría que estar esta modificación normativa. También quería hacer mención al hecho de que las nuevas contrataciones, que entiendo que sean necesarias y por lo que ha comentado, están en la línea del trabajo de este nuevo gobierno, la contratación de especialistas en las islas no capitalinas, jugamos con un hándicap, y es que muchos de los profesionales no están interesados en asistir o en trabajar en hospitales de las islas no capitalinas, porque hay una diferencia de movilidad y hay unas ciertas deficiencias con las que se encontraría. Entonces, entiendo que es necesario algún tipo de incentivo, y quería saber si está dentro de su programa de trabajo, incentivar o crear ciertas ventajas respecto a los contratos de los profesionales especialistas en las islas no capitalinas, dado que si esto no es así sería bastante difícil aplicar una política de estabilidad y de que en las islas no capitalinas tengamos los servicios sanitarios de especialistas que realmente hacen falta. En materia de infraestructura quería hacer mención en este caso a la isla de Fuerteventura, porque es la que conozco directamente, pero creo que esto es trasladable a todas las islas. En materia de infraestructura, el anterior gobierno había adquirido una serie de compromisos que, por lo que conozco, en este caso en Fuerteventura, algunos de ellos se han quedado solo en propuestas y en proyectos, pero yo quería saber que si tienen un plan y un organigrama de ¿cuándo creen que se llevarán a cabo estos compromisos anteriores que, bueno, que ha tenido que adquirir en herencia, pero que son demandas reales, como por ejemplo el nuevo consultorio de Calista de Fuste o la ampliación del Centro de Salud de Gran Tarajal, que es un centro nuevo que se requería para especialidades? Y quería saber también en qué situación se encuentra la ejecución y finalización de la obra de la fase 3 del Hospital de Virgen de la Peña de Puerto del Rosario, en la que se está en ejecución un búnker de radioterapia y una nueva sala para estudios de hemodinámico. Quería saber, pues, eso, la proyección, la finalización prevista para la ejecución de la obra, y si paralelamente se están llevando a cabo las contrataciones necesarias para el suministro del material, el suministro del aparato que se hace necesario para la puesta en marcha, y el personal, porque entiendo que paralelamente, aunque la obra se ejecute o se finalice en un corto periodo, paralelamente tenemos que tener proyectado, entiendo que tenemos que tener proyectada toda la mecánica y el personal que se hace necesario para su puesta en marcha correcta. Quisiera saber también qué dotación presupuestaria prevé para el plan de urgencias sanitarias, que en el 2017-2018 tenía una previsión de 11 millones de inversión, y quería saber para la próxima anualidad si ya tiene prevista la inversión presupuestaria para incluir en los nuevos presupuestos del próximo plan 2019-2020. Y en cuanto a las medidas que ya comentó para la asistencia sanitaria primaria, hizo alusión a la necesidad de crear una nueva ficha financiera, y mi duda es si prevé incorporarla en los próximos presupuestos y de qué cuantía aproximada podríamos estar hablando. Otro aspecto que usted señaló y que han comentado varios compañeros es el hecho de los servicios de ambulancia. que actualmente es un expediente que su externalización está en un procedimiento público de contratación. Creo que recientemente se abrieron lo que son las plicas y quería saber si está en la línea, porque hay varias demandas de sindicatos y de trabajadores, que no olvidemos que hay 1.400 trabajadores implicados en el servicio de ambulancia, si está en la línea de continuar con la externalización de este servicio, que está prorrogado desde 2015 en el mismo contrato, o si, por contrario, pretende este nuevo grupo rescatar los servicios para que sea la Administración la que lo lleve a cabo. Por otro lado, quería hacer una reflexión también para las islas no capitalinas, y es el hecho de que actualmente parte de los servicios de urgencia, los servicios extremos de urgencia, se está llevando a cabo a través de unos helicópteros que son los que provocan o los que producen los traslados entre los pacientes de, por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura hacia Gran Canaria, hacia los hospitales centrales de Gran Canaria, que evidentemente, aunque la línea de todas las islas es que todos tengamos nuestros hospitales estén dotados de las especialidades necesarias, y esa va a ser nuestra lucha, aún así sabemos que es necesaria este servicio de helicóptero, pero quería saber si está dentro de su programa de gobierno el prever la instalación de una de estas bases, porque ahora mismo son dos en Canarias, que una de estas bases esté ubicada en la isla de Fuerteventura, porque se pierde un tiempo precioso en lo que es el traslado y necesario, porque estamos hablando de temas de extremada urgencia, se pierde el tiempo en lo que nos viene el helicóptero a Fuerteventura o a Lanzarote y después vuelve a acudir a Gran Canaria. Además, muchas veces con los casos que se han producido en que el helicóptero está cubriendo servicios para otras islas o que simplemente los pacientes, por ciertas condiciones, por peso o por altura, incluso no pueden acceder a los helicópteros. Quería hacer una especial mención también al tema de la geriatría, que ya lo han comentado, y es el hecho que efectivamente en España hay una carencia de médicos formados en esta especialidad. Creo que son unos 800 especialistas para 9 millones en toda España, que esto trasladado a Canarias será más o menos a la par. De hecho, Fuerteventura cuenta con un solo profesional en esta materia. Pero dentro de este ámbito, que creo que es un ámbito que tenemos abandonado en cierto sentido por la falta de especialistas y por la falta de instalaciones adaptadas a esta población que ocupa una gran parte de la población, en este caso hay un tema concreto que también afecta a la isla de Fuerteventura, y es que a través de una plataforma por un hospital de geriatría para Fuerteventura se recabaron más de 24.000 firmas, que en la pasada legislatura se llegó a través de una PNL, una propuesta para que se hiciera un edificio anexo que cubriera los servicios de geriatría, y quería saber si está también dentro de su plan de gobierno llevar a cabo, aceptar esta demanda de la gran parte de la población de Fuerteventura y llegar a cabo este tipo de instalación. Muchas gracias.
Gracias, señora Domínguez. Y el último turno de intervenciones de los grupos políticos, por el grupo mixto, la señora Melody Mendoza, por 7 minutos.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Y también buenos días al equipo que la acompaña. A todos darles las bienvenidas a esta comisión. Y coincidimos, señora consejera, en que lo primero para poder conseguir llegar al sistema sanitario al que aspiramos todos los canarios es centrarnos en una correcta planificación para mejorar, pues eso que usted ha dicho en varias ocasiones, mejorar la gestión sanitaria y sus recursos. También coincidimos en que lo primero que debemos poner en el eje, en el centro, deben de ser las personas, pues es cierto que hablamos de un servicio público y por ello también creemos que lo correcto es pues actuar en los déficits asistenciales que tenemos en cada una de las islas y así poder por lo menos lograr una sanidad de calidad vivas en la isla en la que viva. Entiendo que dentro de sus prioridades está visitar lo más pronto posible cada una de las islas para poder comprobar pues de primera mano las necesidades que tiene cada una de ellas en materia de sanidad, donde ya le adelanto que va a encontrar, o al menos en las islas como la isla de La Gomera, va a encontrar pues un gran déficit de especialistas al que esperamos y le vamos a insistir durante toda la legislatura que le ponga una adecuada y pronta solución. Nosotros en próximos debates también le vamos a recordar no solo las necesidades que tienen todas las islas, sino en particular la isla de La Gomera, porque también faltan numerosos medios diagnósticos, además de que también pues en todas las islas debemos de reforzar el sistema de urgencias sanitarias. Nosotros no descartamos la posibilidad de reformar el plan de urgencias si hiciera falta. Y hablando de incrementar los medios, no debemos de olvidarnos de tampoco de las infraestructuras sanitarias. Hay muchas que todavía faltan por crearse, pero también muchas de ellas están por ser reformadas. Y aunque actualmente no lo sean, también debemos de conseguir que tanto el Hospital del Sur, del que nos hablamos la pasada legislatura hablando, como el del Norte, sean por fin un hospital de primer orden, porque al menos esa fue la intención con la que se crearon ambas infraestructuras, o al menos así es como nos los han trasladado a los ciudadanos. Señora consejera, otra cuestión que continúa pendiente y que también nos pasamos la legislatura pasada demandando es conseguir cambiar el modelo de sistema sanitario. Usted también lo ha dicho en su intervención, es necesario dejar de pivotar en la atención especializada de los grandes hospitales y pasarnos a un modelo en que la atención primaria tenga los recursos suficientes, como sucede pues en la mayoría de otros países. Aparte, estamos convencidos de que ese cambio de modelo ayudaría o facilitaría a disminuir las listas de espera. En cuanto a las listas de espera, evidentemente, como ahora disponemos de poco tiempo para hablar sobre ella, pues hablaremos mañana, ya que tenemos una comparecencia en pleno en la que vamos a poder detallarle pues varias cuestiones de las que nos preocupan. Está claro que usted está al frente de una de las consejerías más complicadas, y si no más complicadas, si al menos más complejas, para ponerla al día tal o al día como tal y como lo demandamos los ciudadanos, y más teniendo en cuenta que es un área pues que nunca ha tenido un presupuesto que se acerque al gasto real. Pues ya lo decía el portavoz de Coalición Canaria, es un área que la demanda pues puede ser infinita, pero creo que lo importante es que intentemos ser eficaces y eficientes en la gestión de los recursos que dispongamos. Quiero aprovechar también para hablar de la plantilla de los profesionales con los que contamos. Aprovecho para darle las gracias una vez más a todos y cada uno de ellos, porque al final son ellos pues los que han sacado la sanidad pública adelante, y en la mayoría de las ocasiones por todos es conocido también que con una gran sobrecarga de trabajo, y creo que tampoco nos ha puesto en duda nunca que lo han hecho de manera humana, que ha sido humanamente. Creo también que la consejería ha explicado a qué se refería, la consejera ha explicado a lo que se refería con humanizar, que creo que también coincide con lo que usted ha expuesto en humanizar, pero creo que no se ha puesto en duda que ha sido siempre una atención muy humana. Por eso creo que también tenemos que hacer el esfuerzo de consolidar las plantillas y hacer la reposición que sea necesaria, y por supuesto también, como decía el portavoz del Partido Popular, sacar adelante pues las OPEs que quedan pendientes, de forma que por lo menos acabemos, o si no acabar, aminoremos la excesiva carga de trabajo con la que cuentan los profesionales actualmente y la intranquilidad con la que cuentan los profesionales. Señora consejera, usted ha nombrado varios planes, y son varios planes los que les falta o que aún tienen que sacar adelante, como es el plan de salud mental, que es absolutamente necesario que lo aprobemos en el corto plazo. Evidentemente las familias están cansadas de esperar, son varios los colectivos con los que nos reunimos la legislatura pasada, y este plan no se debe demorar mucho más en el tiempo. También está el plan de obesidad infanto-juvenil. Es otra prioridad que tenemos que tener en cuenta, ya que tenemos un alto porcentaje de jóvenes canarios que tienen algún tipo de obesidad y de cronicidad que produce pues otro tipo de afecciones o de enfermedades. Lo hemos tratado también en varias ocasiones en este Parlamento. Hemos hablado que a consecuencia de este tipo de enfermedades muchas terminan en diabetes. Son alto el número de pacientes, no recuerdo la cifra, pero son alto el número de pacientes que han sufrido, que sufren a consecuencia de esta enfermedad, pues la ceguera o el pie diabético. También hemos hablado, y es necesario que saquen adelante el plan de lucha contra las adicciones, que esperamos que desde la Agrupación Socialista Gomera se le apoye adecuadamente a la red, pues como usted bien sabe, Canarias no está integrada, no la tiene integrada en su propia red en la propia red de la administración, sino que se tienen pues numerosos convenios con las entidades del sector, del tercer sector, que hacen evidentemente pues una labor encomiable, pero que tenemos que apoyarla. También iba a hablar de la atención temprana, pero También usted tiene mañana una comparecencia sobre el desarrollo de la ley de atención temprana, así que mañana hablaremos distendido sobre el asunto, aunque yo también le quiero adelantar desde Agrupación Socialista Gomera que, como usted sabe, porque también me consta que usted se reunió la legislatura pasada, al igual que nosotros, que a las familias no les basta tan solo con un plan. Lo que nos pidieron es también una nueva estructura asistencial que permita darle cobertura a los cientos de niños que tenemos en Canarias y que puedan necesitarlo a futuro y también a su familia. Pero bueno, de esto hablaremos con más detalle en el pleno de mañana. La verdad que hablar de todas las líneas estratégicas que tiene la Consejería de Sanidad en el tiempo de una comparecencia, pues es casi imposible para nosotros, al igual que es casi imposible para usted. Por eso sí que espero que en las próximas sesiones pues podamos desarrollar y debatir otros temas de interés que no dan tiempo de nombrar, pero que sí que son necesarios y se me queda atrás, como los servicios geriátricos, los pediátricos, la rehabilitación, la atención domiciliaria, que también es importantísima, igual que la teleasistencia. Pero yo creo que cuando debatamos estos asuntos en concreto, pues tendremos más ocasión de debatir sobre ello. Consejera, darle las gracias y desearle pues mucha suerte en esta nueva etapa.
Gracias, señora Mendoza. Y a mí me gustaría, apuntando las últimas palabras de la portavoz del Grupo Mixto, en su primera intervención consumió 20 minutos y tengo la impresión de que no terminó de exponer las líneas generales de su trabajo para estos próximos 4 años. Lo digo porque en las diferentes intervenciones se han planteado tantas cuestiones que es de imposible dar respuesta. Yo conozco de su voluntad y puede que tenga la tentación de dar respuesta a todas las múltiples cuestiones, algunas de carácter muy particular, pero que entiendo que vamos a tener toda una legislatura en comisión, en pleno y en los foros que entendamos necesarios para poder dar cumplida respuesta a las múltiples demandas que han planteado de información los diferentes grupos parlamentarios, por lo cual sí me gustaría que en la medida de lo posible se ajustase al tiempo y al objeto de la comparecencia e intentásemos ver hoy esas líneas generales y desde luego tener un trabajo prolijo en lo que queda de legislatura. Muchas gracias. Tiene 10 minutos.
Gracias, señor presidente. Bueno, voy a hacer un mixto entre lo que yo llevaba de intervención y las respuestas que sí que quiero dar a algunas señorías, porque creo que por actualidad es necesario que tengan la información de primera mano. Yo, antes que nada, de verdad, quiero darles las gracias por las aportaciones que han realizado. Encontrarán en esta consejera una consejera no cercana en el espacio físico, sino una consejera a la que puedan hacerle todas aquellas propuestas que consideren oportuno para mejorar nuestro sistema sanitario. Sí que me gustaría establecer esa relación cercana para mejorar, porque creo que el objetivo es común. Hay una de las cuestiones que se ha abordado por parte de todos los intervinientes, que es la posición que va a tener esta consejería con la atención sociosanitaria. Y lo he dicho desde el primer minuto, es una obsesión de esta consejera no dar la espalda a la atención sociosanitaria. Ya he tenido un encuentro con la consejera de Derechos Sociales, y es de las cosas que le estoy haciendo un seguimiento puntual y directo. Si queremos aportar calidad a nuestro sistema sanitario, tenemos que dar una respuesta inmediata y adecuada a la atención sociosanitaria. Porque están esas plazas, señor Ponce, que efectivamente están en los hospitales, que albergan actualmente unas 223 personas ocupando camas de agudo. Pero hay otras tantas personas a las que la consejería está sufragando los gastos que supone el mantenimiento de camas de estancia media. Y estamos hablando del entorno a las 2.020 plazas, sumándole, además, las que tenemos ahora mismo en ocupación de plaza de agudo. Y esto no va a mermar, va a crecer. Y por lo tanto, si queremos mejorar nuestro sistema sanitario, tenemos que saber dar respuesta urgente a lo que es urgente, que es la atención sociosanitaria, que la vamos a conciliar con varios apartados o con varias actuaciones. Junto a las camas sociosanitarias hay que hacer una apuesta decidida en el ámbito social por la ayuda a domicilio, pero nosotros también desde el ámbito sanitario una apuesta decidida por la hospitalización a domicilio. Y no tiene que ser de palabras, tiene que ser de hechos, de hechos. Teleasistencia, y podíamos seguir sumando. El objetivo está claro, necesitamos aprobar no una estrategia para el paciente frágil, esa estrategia ya está. Necesitamos urgentemente aprobar un plan que lleve ficha financiera y que sea capaz en el menor tiempo, a medio plazo, porque no puede ser de otra manera, estamos hablando ahora mismo de infraestructuras que debemos tener y no tenemos, y dar respuesta en estos 4 años. Pero sanidad no va a vivir de espalda a esta realidad. Y vamos a trabajar conjuntamente con derechos sociales. Y vamos a hacer una diferenciación clara entre lo que es atención sociosanitaria de lo que es atención a la dependencia, que es necesario marcar la línea, que muchas veces la línea que estamos marcando, queremos hablar de sociosanitario cuando estamos hablando de dependencia. Y en esta tierra donde hay una parte donde los cabildos en su momento gestionaban algunos hospitales, es difícil diferenciar, pero vamos a trabajar para diferenciarlo. Y es una necesidad. Ese plan sociosanitario, que ya hemos visto lugares concretos, vamos a ir a construirlo, esas infraestructuras, lo más cerca posible de los centros hospitalarios, porque es necesario optimizar los escasos recursos con los que contamos. Y evidentemente vamos a atender a una construcción al 50% y luego al mantenimiento también al 50%. Si lo construimos lo más cerca posible de los hospitales, podremos optimizar los recursos. Otra cuestión que se estaba planteando, y es una manera también de luchar, por eso les decía, con el problema social mayor que tiene Canarias, que es la pobreza estructural. Una inadecuada atención sociosanitaria empobrece a nuestra familia, porque alguien se tendrá que quedar cuidando a esa persona que requiere una atención sociosanitaria. No nos engañemos. No hay mayores abandonados en nuestros hospitales. Esta consejera no asume y no admite esa afirmación, porque no es de recibo. Los mayores que hay en los hospitales obedece a una administración que ha estado de espalda a las demandas de la ciudadanía. Esa es la realidad y hay que cambiarlo. Con relación a la OPE, estamos trabajando contrarreloj. Hemos heredado una OPE 2016, 2017 y 2018. Y recuerdo que tomó posesión el 18 de julio. Es decir, a menos de 6 meses de caducar la que se emprendió en el 2016. Y por respeto al sistema sanitario, que no aguanta más, tenemos una población de facultativos envejecida. Y porque no podemos seguir manteniendo esta situación de eventualidad. Y por respeto también a las personas que se han preparado las oposiciones. Yo creo que vamos contra reloj pero estamos haciendo todos los esfuerzos para que no perdamos ni un proceso. Y en breve convocaremos la mesa sectorial para ese calendario que era provisional, establecer el calendario, negociar el nuevo calendario. Pero además anuncio que esta consejera se sentará para negociar otra OPE 2021-2023, porque es una necesidad de normalizar la oferta de empleo público. Señor Díaz, estoy totalmente de acuerdo. La sanidad es una cuestión de gestión y de financiación. No puede ser de otra manera y hay que ponderarlas en su justa medida. Pero a veces, efectivamente, la financiación no es adecuada. Tenemos que revisar dónde no es adecuada, pero a veces una buena financiación, al menos una adecuada financiación, por una mala gestión, hace que no tengamos los recursos, los servicios funcionando de aquella manera para los que fueron constituidos. Y en ese camino vamos en conciliar gestión y financiación. Con relación a lo que planteaban del transporte sanitario, este nuevo gobierno no renuncia y no viene aquí para incumplir o para mirar para otro lado con los acuerdos que adopta este Parlamento. Y al Parlamento se llevó una proposición no de ley clara en torno al transporte sanitario, que entró de una manera y salió de otra manera. Y la manera en la que se aprobó fue que se iba a hacer un estudio, que se iba a hacer una valoración para evaluar si la consejería estaba en disposición de asumir una gestión directa del transporte sanitario en esta comunidad autónoma. Y a eso no renuncia la consejería, es más. En el próximo presupuesto del 2020 irá la partida económica correspondiente para hacer ese estudio. Además, la consejería ya está haciendo las gestiones oportunas para si ese estudio al que vamos a dar traslado al Parlamento determina que efectivamente es posible gestionarlo de manera directa, estamos dando los primeros pasos para asumir esa gestión. O sea que la consejería no mira para otro lado en torno a los acuerdos que ha adoptado este Parlamento y daremos traslado de ese estudio. En torno al plan de infraestructuras, que no me dio tiempo antes de mencionarlo, es necesario actualizar primero el mapa sanitario, es imprescindible. Sin mapa sanitario actualizado difícilmente podemos tener una visión global de cuál es la situación ahora mismo en Canarias, de dónde están las fortalezas y dónde están las debilidades. Por eso es necesario hacer ese mapa. Ese mapa, que además estamos trabajando ahora mismo, una cuestión que se ha dicho en el compromiso, que había un plan de infraestructuras, que no podemos presupuestarlo como tal a partir del 2020, porque es un borrador de plan de infraestructuras. Ese borrador lo vamos a convertir en plan, vamos a aprobarlo, no estrategia, plan, irá en tres líneas que les voy a exponer. La primera, renovar y rehabilitar las infraestructuras existentes. Algunas ya lo necesitan desde hace tiempo. La siguiente, hacer las nuevas infraestructuras que sean necesarias. Y el tercer elemento, y no por ello menos importante, es la accesibilidad. Quiero y necesitamos que la ciudadanía, que el conjunto de la ciudadanía canaria pueda acceder a los centros sanitarios en igualdad de condiciones. Y no estamos hablando solo de barreras físicas, estamos hablando también de barreras de la comunicación. Entonces, el plan de infraestructuras tiene que caminar en esas tres líneas. Presidente, yo creo que ya sí. Pues nada, seguiremos. Muchas gracias y de verdad aquí estoy para todas esas sugerencias que me quieran hacer.
Muchísimas gracias, señora consejera. Se levanta la sesión. Buenos días.